se abre el aula urbana.
Cada vez que una niña se vaya del colegio debe haber una conmoción en la institución escolar.
Lo que le ocurre a uno, lo que le pasó a uno en la niñez es definitivo.
El maestro es un sujeto que llora, padece, luchó en este país, se lo sabe de memoria.
Creo que el educador tiene una gran responsabilidad de poder contribuir en la formación de la gente joven a crear una actitud distinta frente al futuro.
Bienvenidos a su programa Aula Urbana Dial, espacio del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP. Amables oyentes, tengan ustedes muy buenos días. A las maestras y maestros que a esta hora nos escuchan, les damos la más cordial de las bienvenidas a este su programa Aula Urbana Dial de hoy domingo 27 de abril. En la conducción les acompaña Javier Vargas Acosta. En el programa de hoy hablaremos del por qué es importante para nuestras niñas, niños y jóvenes aprender a leer y a escribir bien. Por ello, les presentamos la siguiente crónica. Una de las herramientas que implementará la Secretaría de Educación Distrital para que la política de calidad que busca transformar la escuela se haga realidad es el tema de la lectura y la escritura. Así la concibe el maestro Abel Rodríguez, secretario de Educación de Bogotá.
La primera herramienta, la básica para todos los ciudadanos y ciudadanas, es de ahora en adelante aprender a leer y a escribir correctamente. Así de sencillo, como lo decían nuestros abuelos. La lectura y la escritura van a ser entonces una actividad curricular obligatoria en todos los grados, en todas las áreas, en todos los niveles y en todos los ciclos educativos.
Para el inolvidable Estanislao Zuleta, la lectura y la escritura son actividades relacionadas con el pensamiento y por ende con el lenguaje. Por lo mismo, aprender a leer es, en cierto sentido, aprender a pensar. El maestro investigador Daniel Hernández, asesor del IDET, nos habla del por qué es importante leer bien, escribir bien y desde qué momento aparece el ejercicio de la lectura en el universo de las niñas y niños.
Eso de leer bien debe trascender evidentemente los muros de la escuela. Es una necesidad social, una necesidad de todas las personas. Considerar la lectura desde el nacimiento. El primer encuentro que tiene el bebé con el mundo es el rostro de su madre. Entonces, mirar a la madre reconociendo la voz, este reconocimiento ya implica una lectura. Esa entrada en el mundo como lectura me parece que es absolutamente fundamental para poder entender lo que significa leer. Esta mirada del mundo amplía por completo las posibilidades de la lectura, pero recordemos que es una lectura conjunta. O sea, la lectura desde el primer instante nos está diciendo que no estamos solos. Luego aparece el libro en algunas circunstancias culturales, ojalá en todas, como uno de los objetos que existen en el entorno. Entonces el libro plantea preguntas, obliga a una comunicación distinta, y es cuando aparece la lectura en voz alta, que es la manera como el libro, con su significación, entra en el mundo cultural de la infancia. Forma parte de esa necesidad cultural que tienen los niños de apropiarse la cultura que tienen que dominar para poder subsistir en ella. Sin duda, la oralidad es también una suerte de escritura, como dice Lacan, porque no es solamente las palabras escuetas, sino los significados y el sentido, que el sentido es latente, es interno, hay que traspasar los significados, un proceso de emancipación del sujeto que es capaz de interpretar su propia existencia.
Lo más importante en toda teoría de la lectura es salir de la idea de la lectura como consumo, nos expresó en una de sus obras Estanislao Zuleta. Nuevamente, Daniel Hernández advierte el papel de la escuela y los maestros para que los niños encuentren el camino hacia la lectura y la escritura.
El libro guarda el tiempo, el libro guarda lo mejor de nuestros pensamientos, lo mejor de nuestras ideas, lo más exquisitamente dicho, lo más perfectamente construido como significado. Y en ese sentido nos libera también de un lenguaje desaliñado, de un lenguaje fácil de la comunicación cotidiana. Leer bien, poder descifrar los signos, poder superar los problemas técnicos de la lectura, forma parte de el placer de la lectura, sin duda. Pero mientras eso es posible, la escuela tiene que hacer muchas cosas. La escuela tiene que leerle a los niños pequeñas cosas de 30 palabras, de 15 palabras. En las escuelas, por ejemplo, con los niños muy pequeños, incluso de preescolar, se pueden hacer lecturas por capítulos, por pequeños espacios. Un solo libro del cual se puedan leer 10 minutos cada día. Y que ese libro de alguna manera tenga el encanto de los personajes, de las situaciones, el encanto de los paisajes, el encanto de las aventuras, de tal manera que los niños van construyendo la vida de estos personajes a medida que van escuchando los capítulos. Ese fenómeno del libro así, con una buena lectura de los maestros, porque esto obliga a que el maestro sea un magnífico lector. Esto obliga a que los maestros produzcan esa complicidad con la emoción de lo que allí está ocurriendo, con el misterio de lo que allí está ocurriendo. Tienen que ser naturales para el maestro que lee en voz alta. Esa es una condición fundamental para aprender a leer bien.
Jairo Aníbal Niño es uno de los escritores de literatura infantil más importantes de habla hispana. Sus libros han sido traducidos a varios idiomas. Él nos habla sobre por qué es importante que las niñas, niños y jóvenes aprendan primero a leer y luego a escribir bien.
La palabra es la luz que le abre el camino a la memoria, al corazón. Desde siempre la palabra ha servido para impulsar los vuelos del corazón humano. Los niños y las niñas tienen el derecho, ¿no?, de acceder a la lengua para expresar sus sorpresas, sus amores, sus asombros. La escuela debe preocuparse, y los padres y la sociedad en general, para convertir el mundo en el que viven los niños en un mundo traducible, en palabras y en pensamientos. El derecho que tienen los niños a inventar cuentos y a escucharlos. El derecho que tienen los niños para poblar los vastos territorios de la poesía. Y la palabra poética está al lado de un niño, estará con él para siempre. Y un niño que ama la poesía será un joven que amará la poesía, y un adulto que estará también al lado de los sueños de la literatura, y un viejito que también estará atento a todas las posibilidades de ensueño que encarnan las palabras. Y a la postre, lo que yo quiero decir con este viaje largo es que serán buenas personas. La literatura nos hace, en el fondo, buenas personas, en la medida en que nos da la capacidad para asombrarnos, para abrazar, para descubrir esa parte del mundo que está más allá de lo aparente. Y en ese momento, entonces, tener la capacidad para viajar a las estrellas. El maestro en particular, y los adultos en general, cuando se relacionan con los niños y les preocupa la relación que los niños deben tener con la literatura, creo que lo primero que tienen que hacer es recuperar el amor por la lectura. El maestro debe amar un cuento antes de ponerlo en el corazón de sus niños. Los adultos deben amar los cuentos antes de establecer ese puente maravilloso de comunicación con la literatura, que está también a la espera en el afecto y en la mente de los niños. El llamado no solamente es a que los niños se miren como unos receptores atentos a determinadas técnicas o propuestas o manuales o cartillas, ¿no? Cómo leer en 10 lecciones o cómo interpretar un cuento, cosas horribles por el estilo. Pienso que es una comunión de amor la que hay que establecer alrededor de la palabra, que el maestro tiene que estremecerse cuando cuenta un cuento, que tiene que llegar a las lágrimas, si es posible, cuando accede a una historia maravillosa de la literatura. Si el maestro ama sus cuentos, si el maestro ama la literatura, salvará las trampas, algunas trampas del academicismo que han convertido la literatura en ocasiones en un martirio para los niños. No creo que la literatura sea una asignatura, que sea objeto de una tarea, que sea objeto de un análisis literario. Los análisis corren el riesgo de que convierten a la literatura en un proceso que la disecciona, que le quita su vida y su esplendor. Es como pretender hacer un análisis del amor. ¿no? Primero obligar a alguien a que se enamore en determinado tiempo y de determinada persona, y luego, por favor, me escriba un ensayo sobre el enamoramiento. Uno no sabe, un lector maravilloso no sabe qué ocurre cuando se encuentra en un cuento que lo apasiona, que le llega hasta lo más hondo de su sensibilidad y de su pensamiento. Eso no es susceptible de ser analizado, de ser diseccionado. Es un milagro y es un misterio. Respetar entonces ese ámbito de libertad, de emoción, que propio de la lectura, que es el ámbito de emoción y de esplendor propio de los enamoramientos.
Quisimos indagar qué hace el maestro en las aulas del Distrito Capital. Nuestra próxima invitada es la maestra Mariana Avilán, del área de Humanidades Lengua Castellana, del Colegio 20 de Julio de la localidad Cuarta de San Cristóbal. Nos habla sobre cómo asume ella diariamente ese reto de que los niños aprendan y comprendan lo que leen para luego plasmarlo en el texto escrito.
Yo creo que nosotros hemos sido una cultura esencialmente oral. Entonces los niños y las niñas no tienen en su contexto familiar una relación afectiva o permanente con la lectura. Más bien se pasa de la palabra hablada a la imagen. Entonces cuando llegan a la escuela, los niños pues, no tienen ese contacto y aprenden a leer y a escribir casi por obligación. Y le quitan ese nivel afectuoso que debe tener la lectura. Entonces yo creo que lo primero es que los niños y niñas deben encontrar en la lectura la apertura a un mundo diferente, pero con afectos, ¿sí? Con amores relacionados con sus afectos. Entonces en la escuela nosotros lo primero que hacemos es buscar unos textos que sean de interés para ellos, que ellos se puedan acercar con algún tipo de motivación, porque se aprende a leer, pero se aprende a leer lejano al significado, se leen textos lejanos a la vida. Entonces es primero relacionar el texto con la vida misma de los niños, para que ellos puedan establecer la relación entre esas palabras que hay ahí y la vida real. Y en la medida que el niño logra representar o reconstruir la imagen mental, entonces está llegando al significado del texto. Y luego pues hacemos la lectura del texto, identificamos las palabras que no conocemos, porque si uno no conoce los referentes, el significado de cada palabra, pues no puede comprender el texto. Después hacemos unos cuestionarios, nos preguntamos sobre qué es lo que nos quiere decir ese texto, cuál es el fin que tiene ese texto, y identificamos las ideas principales, las relacionamos con nuestro contexto y logramos hacer el significado global de todo el texto. Ahí va llegando uno a la lectura comprensiva, ¿sí? Trascendiendo de la lectura puramente mecánica para llegar a lo que es la lectura comprensiva. Y finalmente valoramos críticamente el texto, qué relación tiene este texto con la vida que nosotros llevamos, cuál es el mundo que nos está presentando, el mundo imaginado o el mundo posible que nos está presentando en el texto, si es en el caso de la literatura, ¿no? O en el caso de cualquier otro tipo de texto, por ejemplo, nosotros podemos leer textos de tipo científico. ¿Y qué es lo que ese texto nos está mostrando de la realidad y del conocimiento? Si logramos eso, hemos hecho lectura comprensiva, que es apenas un pasito.
Muy bien, de esa forma llegamos al final de nuestro programa. Por hoy el aula urbana se cierra. Agradecemos a los maestros que nos premian con su sintonía. Es un programa del IDET coordinado por la Subdirección Académica. La realización periodística es de Javier Vargas Acosta. Recuerden, aula urbana también se escucha.